El éxito en la NFL depende de muchos factores y no necesariamente es algo que sea sostenido. De hecho, jugadores como Jeff Janis, como Clint Longley, Timmy Smith, David Tyree, Icky Woods, Robert Griffin, Peyton Hillis y Derek Anderson son la prueba máxima de que el éxito puede ser fugaz. Puede durar, en el mejor de los casos, una temporada, pero también tampoco como una sola jugada. Hoy conversaremos sobre 8 One Hit Wonders, aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, ¿cómo están? Los recibimos en este espacio una vez más, como cada martes de off-season, para platicar de algunas cuestiones que tienen que ver con la NFL, medio alrededor, de datos padres y listas que nosotros mismos curamos con nuestras propias intenciones retorcidas, ¿verdad, mi querido Mike? ¿Cómo estás? Miguel Ángeles me acompaña como siempre.
Sí, por supuesto. La verdad es que este programa tiene la gran ventaja de que a mí lo que me gusta de este programa es que el criterio editorial lo ponemos nosotros.
Exacto.
No hay nada mejor que eso para hacer un programa, la verdad. Entonces, es una gran idea. Y
Ajá.
pues, la verdad es que está padre en martes, no sé, como que ahorita pues, se pueden sentar tranquilamente a ver el programa, tomarse un cappuccino, por ejemplo. Está buena la plática, va a estar divertida la conversación acerca de One Hit Wonders. Y no vamos a hablar de cosas como Chumbawamba o
Sí.
grupos así, o Vanilla Ice, no, no, no. Los One Hit Wonders de la NFL.
Exactamente, ¿no? Para eso hay un canal que descubrí hace poco por recomendación del mismo Toño Sempere que hace nuestra voz en off. Me recomendó un canal que se llama Todd in the Shadows. Uf, qué bueno está. Tiene todo un playlist que se llama One Hit Wonderland. Padrísimo, realmente muy bueno. Habla justo de eso. Se pone a analizar todos los One Hit Wonders de la música desde hace un montón de tiempo. I Am Too Sexy y Chumbawamba y
Claro, por supuesto.
Eiffel 69 con I'm Blue y esas cosas así. Pero bueno, realmente interesante, pero acabamos hablar de los de la NFL, ¿no? Como lo decíamos, hay algunos casos en donde sí, efectivamente, pues el One Hit Wonder fue de una temporada, pero qué bárbaros, hay otros que duraron mucho menos que eso, ¿no?
Sí, el término de One Hit Wonder aplica desde una temporada hasta, como bien dices en el intro, una jugada.
Exactamente.
Te hiciste famosísimo por una jugada en tu vida. Entonces, está interesante este concepto.
Sí, digo, vamos a, ¿por qué no empezamos justo con los con esos, ¿no? Con los que son realmente cortitos, o sea, jugadores que tuvieron un flashazo, así y desaparecieron, pero qué flashazo. ¿Por qué no empezamos con la primera?
Vamos a empezar y mira, la verdad es que tal vez no recuerden el nombre de Jeff Janis.
No tendrían en realidad por qué, ¿no?
Digo, si no son fans de los Packers, no tendrían por qué recordar a Jeff Janis. La verdad, seamos sinceros. De hecho, Jeff Janis es un receptor, fíjate nada más, egresado de Saginaw Valley State.
Oh, me quedé
Esa,
igual. O sea, no sé
sí,
dónde es eso.
esa maravillosa universidad que no produce talento de NFL.
Ah,
Muy
vaya.
seguido. Yo imagino que las clases han de ser mis padres por allá. De hecho, Jeff Janis es el primer receptor en la historia de este programa en ser seleccionado para la NFL, allá en 2014, cuando fue la selección 236.
Okay, no, pues sí.
Ajá, pues de verdad ahí muy al fondo. Y bueno, en su primera temporada como profesional, aparte de que estaba en equipos especiales, tuvo dos recepciones para 16 yardas.
Oye, para hacer pick de séptima ronda, tener dos
Ya,
recepciones, oye,
pues una
rifado, ¿no?
maravilla y más. Era el mejor receptor en la historia de Saginaw Valley State.
Ya estaba levantando cada vez más la vara, ¿no?
No solo en el draft, ya tenía recepciones de NFL.
Exacto.
Entonces, y bueno, en el 2015, que fue su segundo año como profesional, tuvo otras dos recepciones en 12 targets. O sea, le lanzaron 12 veces el balón y nomás lo agarró dos veces.
Bueno.
no es como que digas, uy, qué bárbaro, qué sorprendente. Y bueno, lo peor es que de hecho, de sus de esas dos recepciones, que fueron para 79 yardas, vinieron en el mismo juego contra los Chargers. O sea que se aventó 15 partidos sin agarrar un solo balón.
Sin nada, exacto.
Nada más así como que en equipos especiales, una patada de despeje, algo así. Si no, él ni veía el ovoide, así como que pues, lo veía de lejos, desde la banca. Pasan a la postemporada. Los Packers en ese año les toca jugar contra Washington en la ronda de comodines y tampoco había el balón, porque pues no, nomás no. Nada, así se fue sin recepciones y jugó, fíjate nada más, 4 snaps ofensivos.
Ok.
La cosa maravillosa. Y podía haber sido, creo que aquí muy bien el concepto de arma secreta de los Packers, porque contra los Cardinals en la ronda divisional, estuvo por todos lados.
El secreto estuvo mejor guardado, ¿no? Nadie lo sabía.
Sí, de verdad. Ya les comenté así como rápidamente cuáles fueron sus números hasta ese momento. 2 en un año, 2 en el otro, 0 recepciones en el comodín. En el divisional tuvo 7 recepciones para 145 yardas con 2 touchdowns.
¡Oh!
¿Cómo pasamos de no atrapar un pase en 15 juegos a atrapar 7 en un solo partido? Nadie sabe.
2 touchdowns, 145 yardas.
Ajá. Y lo mejor de todo es que 101 yardas vinieron en la misma serie.
¡Oh! ¡Wow! Eso es un hit, de verdad.
Es un one hit wonder. Porque
tal aparte, cual.
Era, fíjate nada más, era 4th and 20 en la yarda 4 de los Packers. Estaban perdiendo con los Cardinals. Y atrapó un pase de 60 yardas en 4th and 20.
Muy bien.
Entonces, bueno,
no puede ser, si eres los Cardinals te quieres matar.
Entonces, cualquier coordinador defensivo quiere matar a su defensiva con eso.
4th and 20 y los tienes encajonados adentro de su yarda 5. ¡Dales todo! Permíteles lo que sea. Nada más que no se vayan a tu espalda. Y ya.
Y les agarró un pase de 60 yardas. Vale. Aparte, el cuate que no agarraba balones en todo el año.
Ajá, exacto. El jugador que llevaba 2 recepciones.
En el más temporada. X de todos los X, él les agarró el balón. Ajá. Y luego siguen avanzando la ofensiva. Y la serie termina con un pase de 41 yardas de anotación para Jeff Janis, porque pues habían avanzado y los regresaron,
ajá.
Y volvieron a conectar largo con Jeff Janis, así que oficialmente en esa serie tuvo 2 recepciones para 101 yardas con un touchdown, para mandar el juego a tiempo extra.
Ajá, ok.
Ya, de verdad, así, fue una cosa verdaderamente impresionante. Tristemente para Green Bay perdieron el partido en tiempo extra con los Cardinals.
Ajá.
Y todo el mundo dijo, no, hombre, ahora sí, ya Jeff Janis, próximo año va a ser la locura. No
lo logró.
En 2016 se fracturó uno de los huesos de la mano derecha en el training camp. Ya anduvo desaparecido, nada más. Tuvo un touchdown por recepción, 11 recepciones para 93 yardas en toda la temporada, y por ahí tuvo un touchdown terrestre. O sea, su actuación de ese partido divisional,
ajá,
fue mejor que toda su temporada 2016.
Exacto. Sí, cosa.
En 2017 tuvo 2 recepciones para 12 yardas y jugó todos los partidos, o sea que realmente pues, ya había pasado a ser otra vez jugador de equipos especiales. En 2018 firmó con los Browns, nunca jugó con ellos, nada más anduvo ahí como con ellos en el training camp y lo dieron de baja. Y bueno, nada más para ver qué tan fugaz fue el asunto, él oficialmente jugó en 5 partidos de postemporada con los Packers.
Ok. Uh-huh.
Entre los 5 juegos suma 145 yardas por recepción con 2 touchdowns.
145, pero me dijiste que una serie fue de 101 yardas, ¿no?
En ese partido él juntó 145.
No, todas.
Todas. Nunca más agarró un pase en playoffs, o sea, sus únicos números de playoffs son los de ese juego, y que fue verdaderamente descomunal, porque un partido de 7 recepciones para casi 150 yardas, con 2 touchdowns, es un partido maravilloso para cualquier receptor.
Sí, pues sí.
O sea, eres el receptor estrella de cualquier equipo. Jeff Janis tuvo ese juego. Sí, 2 Hail Marys en una serie, exactamente, y los tuvo los 2 Jeff Janis.
4th and 20 completan para 60, y luego 40 y cacho de yard touchdown, ¿no?
O sea, el campo, por si no saben, mide 100 yardas de zona de anotación a zona de anotación. Y él registra 101 yardas en esa serie.
¿Cómo le hizo? Aliens o algo. No sé.
Porque la ofensiva de Green Bay regresaba. Ajá. Y luego los volvían a quemar a los pobres Cardinals con... Pero bueno.
Ay, no puede ser.
La verdad es que...
O sea, y realmente eso fue lo único que hizo en su carrera, ¿no? Realmente, hit wonder en toda la extensión de la palabra.
Y su one hit wonder fue un partido de ronda divisional.
Sí, exacto.
O sea, no
sí.
Fue así como el partido de la semana 4, no. Un juego de playoffs, exacto, que todo el mundo está viendo. Es más, después de ese partido todo el mundo hablaba de Jeff Janis como el futuro gran receptor de los Packers.
El siguiente, ¿no? Exacto.
Sí, por supuesto, pero pues nada.
Ay, qué cosa.
¿Y tú tienes otro cuate más o menos por ahí, ¿no?
Sí, que hablando de juegos, justamente que todos tienen en la mira y que todos están viendo en cierto momento, pues es justamente lo que define a los juegos de Thanksgiving, ¿no? Uh-huh. Es básicamente lo que pasa con ellos, ¿no? Y ahí resulta que salió nuestro siguiente One Hit Wonder que se llama Clint Longley. Otro de esos nombres que no tendría por qué sonarles realmente.
Sí, cómo no. Era el poste de los Chicago Bulls de Michael Jordan.
Ese era que, sí, claro, ya me acordé. Sí, sí.
Era Luke Longley, perdón.
Era Luke Longley, sí, sí, el 18 o algo así jugaba, ¿no? Algo así.
Sí, era un cuate blanco.
Blanco, así. Medio pelirrojo, lo recuerdo perfecto, Longley. Sí, sí, sí. Muy bien, pero bueno, el asunto es que acá. Clint Longley, pues su momento para brillar vino justamente en el Thanksgiving de la temporada de 1974, ¿no? En aquel año, en realidad, los Cowboys no estaban teniendo una gran temporada. Para ese momento llevaban récord de 6-5, ¿no? Okay. Pero pues estaba enfilando el final de la temporada y en Thanksgiving recibían a los Redskins, que sí estaban muy bien ese año y estaban buscando asegurar los playoffs en casa, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, fueron al Texas Stadium en Thanksgiving y demás, y pues ya sabes, clásico, rivalidad, etcétera, ¿no? Entonces, sucede que, pues, Clint Longley tuvo prácticamente lo más cercano a esa expresión que conocemos como sus 15 minutos de fama, porque en realidad fueron casi 15 minutos, un poquito más, porque ahorita les voy a contar por qué, o sea, mantengan en su mente eso de 15 minutos de fama. Resulta que conforme iba avanzando el juego, los Cowboys se fueron atrás en el marcador 16-3, ¿no? Y en el tercer cuarto, Roger Staubach sale lesionado.
Ok.
¿No? Entonces, pues realmente ahí como que pues todo ya... prácticamente para los Cowboys se va a la basura porque, pues bueno, de hecho, durante la semana un tackle defensivo de los Redskins que se llamaba Deron Talbert había mencionado en una declaración que pues uno de los objetivos era sacar a Roger Staubach del juego, porque, y justamente dijo, es que si lo sacamos, todo lo que hay detrás de él es ese novato Longley, ¿no? Y en efecto, justamente todo lo que había era ese novato que venía de una universidad, chécate, ahí te va, voy a matar a la de Giannis, de Abilene Christian.
Uy,
¿no? Él llegó a los Bengals seleccionado en la primera ronda del draft suplementario de ese año. O sea, ni siquiera, o sea, ya ves que tienen este mecanismo los equipos como para una vez que los jugadores... como que tienen algún retraso o no son calificables, no son elegibles o algo así, hay un draft suplementario en donde puedes como pedir crédito, por así decirlo, y utilizar una de tus selecciones del próximo año para tomar a un jugador. Eso hicieron para tomar a Longley y los Bengals, pero pues en realidad no se quedó en el equipo, ¿no? Les costó una primera ronda y pues obviamente para cuando Longley... estaba con los Cowboys en el Thanksgiving en noviembre del 74, que era su año de novato, pues por supuesto que no tenía ninguna experiencia en el campo de juego, ¿no? O sea, no había tenido nada, ¿no? No había hecho nada más que los entrenamientos y demás, pero pues era el backup de Staubach, ¿no? Su esperanza recaía en que pues tenía un brazo fuerte, o sea, tenía, lanzaba fuerte, lejos, más o menos preciso, ¿no? Entonces, pues esa era... prácticamente su única cualidad, y pues Tom Landry diciendo, bueno, pues si eso es lo que hace, pues vamos a comenzar a soltarle un poquito, ¿no? empieza a lanzar largo, más o menos seguido, y más o menos bien, lo empieza a hacer bien, ¿no? A tal grado de que regresa a los Cowboys al partido, a la conversación, o sea, está el juego bastante reñido, ¿no? Y con 28 segundos en el reloj de juego, con su equipo atrás por 6 puntos, Longley se echa para atrás, lanza largo hacia su lado izquierdo y encuentra a Drew Pearson para una anotación de 56 yardas. O sea, con eso y el punto extra, se completa la remontada. Los Cowboys ganan 24-23 para sorpresa de absolutamente todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pues como ya lo decíamos, ya sin Roger Staubach, con un equipo mejor, con un quarterback novato, etcétera, pues no había ninguna clase de esperanza, ¿no? La línea estadística de Longley en ese partido fue 11 de 20 para 203 yardas y 2 touchdowns. No suena muy impresionante, pero si piensas que lo consiguió todo en el último cuarto y un pedacito del tercero, y además completó la remontada, eso es lo que está muy impresionante, ¿no? O sea,
buen punto.
Es lo que les digo de los 15 minutos de fama. O sea, un cuarto dura 15 minutos, pues un poquito más, ¿no? Entonces, realmente lo hizo de forma impresionante, muy sorpresiva, además, ¿no? De haber perdido aquella tarde los Cowboys, se habrían quedado fuera, además, de playoffs, ¿no?
Ok.
Pero con la victoria se mantenían vivos, ¿no? O sea, y al final terminan la temporada 8-6 y ni siquiera se meten a playoffs. De hecho, esa fue la primera vez en 8 años que los Cowboys no se metieron a playoffs, en esta racha súper larga que tiene Tom Landry de 20 temporadas consecutivas con récord ganador. Esta fue una de ellas, pero fue de las pocas en las que faltaron en la postemporada. Luego, ahí está como el punto brillante de su carrera, ¿no? El asunto es que es interesante ver cómo el aftermath, ¿no? O sea, lo que pasó después, claro, ¿no? Y ponerlo en contexto, porque pues muchas veces puede comenzar una buena historia con estos breakouts, ¿no? Pero el asunto es que esto fue todo lo que necesitó una actuación así para que la fama se le subiera a la cabeza, ¿no? Y el poder sintiera que lo invadía, ¿no? Como He-Man. y resulta que después de ese partido, al final de los entrenamientos empezó como medio a tener diferencias y a tener medio rencillas con Roger Staubach, ¿no? Todo el tiempo ya ahí como que medio le buscaba pleito y tenían diferencias y demás. Entonces, la tensión se mantuvo durante toda la temporada siguiente, todo el 75. Así se mantuvo. Se terminó la temporada 75 y durante el training camp del 76, las cosas llegaron a un punto en el que mientras estaban en el locker room un día, estaba poniéndose las sombreras y de pronto Longley le tiró un golpe sin que él se diera cuenta, como por la espalda, así del lado izquierdo de su cabeza. Y pues bueno, allá fue a dar Staubach. En realidad no le causó ningún daño el golpe como tal, pero el golpe hizo que Staubach se pegara contra el locker, se le abrió la frente, se le puso el ojo morado, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sale todo el mundo a defender a Staubach, imagínate, ¿no?
Por supuesto.
El primero que brinca, además, es Tuttle Jones, ¿no? Entonces, así Longley, ya sabes, así deja haciendo mutis luego, ¿sí? ¿No?
¿No? Perdón, yo no fui.
Exacto. Y después lo que dijo Longley fue que Staubach había pateado una silla, así que lo había provocado y no sé cuánto. Pero pues Roger Staubach, hay muchas entrevistas que puedes ver y siempre lo niega, ¿no? Y el asunto es que te digo, ya cuando está él fuera del locker room y demás, pues ahí se quedan ahí sus compañeros viendo qué onda con Staubach y demás, como medio deteniéndolo porque quería ir ahí pues a seguir la bronca a Staubach, obviamente, ¿no? Después de que te dan por la espalda, imagínate, ¿no? Entonces en una entrevista después declara Staubach, dice, bueno, mira, mis compañeros me detuvieron, ¿no? Así que no tuve ninguna oportunidad. Si no hay oportunidad de que el otro se defienda, le puedes pegar así hasta Mohamed Ali, ¿no? Básicamente.
Claro.
¿No? Pues digo, tal cual, lo agarró por el lado ciego, ¿no? Al poco tiempo de eso, los Cowboys lo cambian a los Chargers, ¿no? Llega a ser el backup ahí de Dan Fouts y no hizo absolutamente nada, nada, nada relevante. Ese fue su último año en la liga, de hecho, en 1976. Ahí se acabó. O sea, por un cuarto de partido, Longley fue como la siguiente gran cosa, pero se le ocurrió pelearse con Stovak.
Nada más.
No. Horrible. Pero,
por ahí ponía Esteban Romero que esto eran 8 teras para decir güey. Pues más o menos, porque de repente vamos a ver que hay como ese mal manejo de la fama momentánea que te llega a presentar. Y otro gran ejemplo de eso es precisamente Timmy Smith. Uh-huh. Que es verdaderamente, bueno, fue el debut soñado, pero todo lo que vino después fue un desastre. De verdad.
El debut sí estuvo muy bien, pero ya lo demás.
Debut soñado, pero todo lo que pasó después de ese partido fue una pesadilla. Timmy Smith fue una selección de quinta ronda en el 87 por Washington, precisamente, fíjate, el equipo contra el que enfrentó a Longley. Uh-huh. Y la verdad es que Washington lo tomó pues, por su tamaño y su habilidad atlética. Decían, era un corredor pues, grande, fuerte, muy atlético, entonces vale la pena. Aparte de que pues, en aquellas épocas los Redskins utilizaban a los cerdos, a los Hawks.
Exacto.
Que a fin de cuentas, pues ya hablamos de ellos incluso cuando hablamos de los apodos. Ese año nada más vio 4 partidos de acción, porque pues el titular era George Rogers, también otro famosísimo jugador, todo el mundo recordará. Y pues, estaba lastimado ese año, entonces pues no le había mucho, tampoco Timmy Smith agarró mucho el balón. Total que ahí lo tuvieron como nada más de relevo. Pero Washington se metió a la postemporada en ese año, uh-huh, con el maravillosísimo Top Williams de quarterback.
Exacto.
Esa es una gran historia, después les contaremos.
Sí, sí, sí. Con calma, la de Top Williams. Es buena.
Total que bueno, ante los Bears, ya en playoffs, pues ahí empezó como a armar un poquito su historia. Rogers no hacía nada, el corredor titular. Kelvin Bryant, el otro corredor, tampoco veía la suya contra la defensiva de Chicago, ya un par de años después de los Monsters of Midway, pero siguen siendo muy buenos. Y meten a Timmy Smith y junta 66 yardas en 16 acarreos.
Está bien, ¿no?
Está bien. Uh-huh. Era una maravilla, pero pues lo hizo mucho mejor que los otros dos. Uh-huh. Así que lo ponen en la final de la NFC y junta otras 72 yardas.
Oye,
entonces ya. Joe Gibbs dijo, oye, pues como que aquí hay algo.
Empieza a sonar, ¿no?
Empiezas como a ver el que ya tiene como la rachita, ¿no? De buenos, uh-huh, partidos. Y curiosamente, por esos dos partidos, Joe Gibbs decide que va a ser el titular del Super Bowl contra los Denver Broncos. Pero no le cuenta a nadie. Joe Gibbs dice, no le dijo ni a Timmy Smith ni a nadie, solamente a Doug Williams como quarterback para que se preparara, uh-huh, y a sus coaches más cercanos. Porque no quería que el momento abrumara a Timmy Smith. Entonces dijo, well, un coach veterano que decide no meterle demasiada presión en la semana previa. Total, que a la hora del calentamiento le avisan que él debe titular.
Sí, vas de primero.
Sí, por cierto, ¿no? Por cierto, tú vas a arrancar el partido.
Exacto. Ajá.
Ese partido aparte fue buenísimo porque empieza ganando Denver 10-0 y luego Washington mete 35 puntos sin respuesta en un segundo cuarto maravillosísimo. Ajá. Uh-huh. Y Timmy Smith corrió para 204 yardas en ese juego.
Uf.
De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo la marca de yardas para un solo jugador en un Super Bowl.
Sí, pues 204. Es que no, 200, ¿cuántos? ¿204?
204.
Jesus.
Y anotó dos veces.
Ajá.
Obviamente Doug Williams fue el MVP porque lanzó un par de pases de anotación, de hecho lanzó varios. Y fue básicamente el ataque aéreo el que puso a Washington en el partido. Pero Timmy Smith aprovechó todo lo que le dieron y corrió por todos lados sobre la defensiva del Orange Crush,
uh-huh, uh-huh,
que era aparte como el fuerte de los Broncos.
Sí.
Puesto, y Jorge Tinajero ya se... Adiós, Jorge, que te vaya bien, ya se va.
Ah, ok.
Están en los comentarios. Pero bueno, uh-huh, lo más interesante de esto, otra vez, como bien dices, lo mejor es el aftermath. El qué pasó después. Acaba el Super Bowl, todo el mundo se va a su casa y decide
confeti, Timmy Smith, champaña, ¿no?
Decide Timmy Smith que la mejor manera de celebrar eso es pedir nuevo contrato.
Porque, oye...
Que le paguen más.
pues, ¿por qué no? Si tengo el récord de más yardas en el Super Bowl, ¿no?
Bueno, entonces, total que se perdió todo el trabajo de off-season, se perdió todo el training camp. Uh-huh. Y cuando por fin se reportó, llegó 10 kilos arriba de lo que pesaba la temporada anterior, porque estuvo bueno el festejo.
Ajá.
Y bueno, total que empezó a jugar ya. Después de 8 partidos lo acabaron mandando a la banca, porque pues, juntó 470 yardas en toda la temporada. O sea, apenas el doble de lo que junté en el Super Bowl.
En un partido. Exacto. Ajá.
Y si te digo que ese fue su mejor año, las cosas se ponen todavía peor.
No, bueno, imagínate, pues sí.
En el 89, Washington ya de plano vio que nomás no tenían para dónde hacerse con él. Y en aquella época, que también hubo un programa acerca de la agencia libre, que les contamos la historia de la agencia libre. En aquella época no había agentes libres. Washington lo dejó ser agente libre.
Exacto, así de, ¿no quieres ir a ver otras opciones?
Le vamos a dar la oportunidad de que busques, de que seas un innovador en temas de agencia libre.
Exacto.
Anda, busca trabajo tú solito.
Sí, sí, sí.
Se dio el lujo de rechazar una oferta de $100,000 de los Dolphins. Dijo, no, yo merezco más. Llegó a Arizona con los Cardinals, no pasó el examen físico.
¿Mm?
Y acabó aceptando un contrato con los Chargers por $250,000. De alguna manera encontró un mejor salario que lo que le ofrecieron los Dolphins. El problema es que en el training camp se lastimó el tobillo.
Uh-huh.
Entonces, pues, ahí entre la lesión y que aparte había una pequeña sospecha en los Chargers de que había era como que el dealer de drogas del equipo.
¿Cómo?
O sea, uh-huh. Al parecer alguien vendía drogas en el training camp de los Chargers y todo apuntaba a Timmy Smith.
Todo indicaba que era él. ¿Cómo?
Entonces se lastima y pues dice, pues aquí nos aprovechamos y lo damos de baja.
Ok.
Entonces, pues lo dieron de baja en septiembre y ya no jugó la temporada con ellos. Pasó uh-huh. a los Cowboys en 1990. Estuvo como fullback. Lo probaron los Cowboys un ratito como fullback. Tampoco la hizo. Nada más estuvo ahí un ratito. Y reapareció 4 años después en la CFL, en los Baltimore Stallions.
Uh-huh. Ok.
Pero lo dieron de baja antes de empezar la temporada.
No, bueno.
Total que después de ese partido de Super Bowl, ajá, tuvo un muy mal año con Washington y luego se dedicó a rebotar por varios equipos buscando oportunidades y nunca encontraba nada. Y entre que se lastimaba y que parecía que vendía drogas y cosas por el estilo, nunca... Nunca volvió a ver la suya.
Las drogas está buenísimo.
Imagínate nada más así de, oye, no parece que vende drogas.
No puede ser.
Total que todo el gran momento de Timmy Smith en la NFL se reduce a ese Super Bowl.
A un Super Bowl. Digo, reservó su mejor
¿sí?
desempeño para el partido más grande, ¿no?
Y casualmente fue su primer partido como titular en la NFL.
Ande, por eso es un debut de ensueño.
Por eso fue un debut de ensueño. Todo lo que pasó después. Bueno, es terrible, pero fue una gran historia para Timmy Smith. Y fíjate, Arturo Castro pregunta si no son historias para decir güey retro.
Sí, un poco.
Por ahí pudiera ser. Algo hay de eso.
Sí, como sí,
la
sí.
La que sigue, ¿no, Luis?
Sí, que justo hablando de tipos que reservan su mejor momento para el momento más importante, para
uh-huh.
brillar cuando se necesita, pues, ¿quién mejor que David Tyree, no?
Por que, supuesto.
En realidad, su carrera se resume a una jugada. Y ahorita van a ver por qué se los digo.
Sí, por supuesto.
David Tyree, la verdad es que, digo, llega, está en los Giants de este equipo de 2007 que queda campeón del Super Bowl, que pues bueno, sabemos y recordamos que fue un equipo que en 2007 se embaló mucho al final de la temporada y con esa inercia llegaron hasta el Super Bowl, en donde enfrentaron a aquellos Pats que a todas luces parecían favoritos porque venían de la temporada invicta, que tenían una ofensiva histórica, súper productiva, ¿no? Y pues bueno, traían estos Giants a David Tyree, que pues en realidad era un jugador súper de rol. O sea,
Totalmente.
Que no figuraba, ¿no? O sea, muy a la Jeff Janis, más o menos como él, ¿no? O sea, en realidad, o sea, David Terry durante la temporada 2007 registró 4 recepciones para 35 yardas. Obviamente ningún touchdown, ¿no? Uh-huh. Esa fue su producción durante toda la temporada 2007, ¿no? En playoffs, registró una recepción más para 4 yardas, ¿no? En la final de conferencia, ¿no? Entonces, pues, ya medio lo empezaban a involucrar poquito, pero, pues, en realidad, insisto, Tyree no era un elemento que fuera una constante en los Giants, ¿no? El asunto es que sí se reservó lo mejor para el Super Bowl, ¿no? Porque en ese juego tuvo 3 recepciones contra los Patriots. Una recepción de 9 yardas, ahí, discretilla, pero bien, ¿no? Uh-huh. La segunda fue un touchdown de 5 yardas, ¿no? Con el que los Giants se fueron arriba en el marcador 10-7, ¿no? Anotó, ¿no? Y la tercera fue una de las atrapadas más famosas en la historia del Super Bowl, la famosa, conocida como el Helmet Catch. El
Helmet Catch, por ¿no? supuesto.
¿Cómo fue esto? Pues cuando resulta que su equipo iba abajo en el marcador, ¿no? Estaban ya en el último cuarto, quedaban 1-15 por jugar, iban perdiendo 14-10. Y pues bueno, Eli Manning se escapa de la presión, lanza el balón flotado al centro del campo, como se supone que no lo debes de hacer, como marcan todos los cánones que no se hace, uh-huh. ¿no? Y Tyree con Rodney Harrison ahí cubriéndolo muy de cerca, pues ahí aseguró el balón entre su mano y el casco, y con eso gana 32 yardas, ¿no? Mantiene viva la serie ofensiva, y pues unas cuantas jugadas más adelante, ya con 24 segundos por jugar nada más, Manning lanza un pase a Plaxico Burress, anota, y con eso sellan la victoria del Super Bowl, ¿no? Nada de esto hubiera sido posible sin este helmet catch de David Tyree, ¿no? Pues hay que mencionar que, bueno, David Tyree, para este momento, en su carrera ya tenía un Pro Bowl.
Ok.
Bueno, pero en equipos especiales, como special team. Como Gunner, ¿no? De estos de los que son... Bueno,
es buenísimo corriendo y atacando jugadores en campo abierto.
Exacto, ¿no? Luego, después de haberse consagrado en la historia de la NFL con esa jugada, pues en la temporada 2008 queda fuera por lesión todo el año. Entonces no lo vemos en 2008. Y de ahí se le acaba su contrato y se va a los Ravens. Uh-huh. En los Ravens, en todo el año, no registró ni una sola atrapada. Lo cual quiere decir, después de esto se retira, perdón, antes de, uh-huh. Lo cual quiere decir que el helmet catch fue la última atrapada de la carrera de David Tyree a 2 años de su retiro.
O sea, atrapó el balón con el casco, así como en la jugada esa, y 2 años después se retira.
Y no, en medio no. Recepción. En medio de esas 12 eventos no hubo una sola recepción.
Es que no se las aventaban difícil.
Exacto.
Dijo, no, fáciles, ¿no? ¿Para qué? O sea, eso no va a llamar la atención. O sea, es de verdad.
Sí, sí, sí.
Vaya.
Pero bueno. Por ahí estuvo la historia de David Terry, que realmente debe todo a una jugada. Él es one hit wonder, one play wonder, ¿no? Así tal cual.
Por supuesto, y que incluso decíamos, son nombres que, como Jeff Janis o como Clint Longley, uh-huh. que no recuerdas si no viste el partido o no eras fan de ese equipo.
Claro.
Uh-huh. Pero David Tyree, todo mundo conoce a David Tyree.
Claro, pues es que es una de esas jugadas súper icónicas de la historia de la liga uh-huh. completa, ¿no? O sea, que van a pasar así... en fotos, por años, ¿no? Por generaciones van a seguir viendo esa misma foto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muy bien. Pero bueno, esos fueron jugadores que brillaron por periodos cortitos, una jugada, un partido, o algo así. Pero también tenemos otros que brillaron por una temporada, ¿no?
Ok.
También hay casos así, ¿no? Que ya el éxito fue... poquito más sostenido y duraron una temporada, ¿no?
Claro, aguantaron un poquito más.
Exacto. El primer ejemplo de esto es el famosísimo Icky Woods, que tuvo un año para la historia. Icky Woods, este que festejaba así con, cuando anotaba dos para acá, se cambiaba el balón, dos para acá, y luego lo aventaba para atrás, ese Icky Woods, ¿no? Pues bueno, resulta que, pues es, insisto, lo más famoso su baile, ¿no? Pero ese baile realmente lo puso en muy buena práctica en su temporada de novato, que fue en 1988, ¿no? El asunto es que no lo vimos mucho más en años posteriores, ¿no? 88 fue su año de novato y fue su año bueno y el único, ¿no? En ese draft, los Bengals lo tomaron en la posición 31 del draft.
Okay.
Segunda ronda. Nota ahí. A pesar de que era el 31, en esa época no había la cantidad de equipos que tenemos ahora, y 31 ya era segunda ronda, ¿no?
Estoy bien emocionado de, ¡ay, fueron subcampeones! ¡Ah, no!
Exacto.
Perdible no. Super... ¡Ah, no, no, no! Estaban exacto. Arrancando las... ¡Ah, ok, ya son nomás Bengals!
Exacto. Entonces, el mismísimo Elbert, Icky Woods, se llamaba Elbert, venía egresado de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Ahí compartió tiempo con Randall Cunningham, imagínate, con aquel famoso Randall Cunningham. Y en su temporada de senior tuvo una súper buena actuación, ¿no? Ahí fue el líder corredor de la nación, superó las 1,600 yardas y, pues bueno, llegaba con un muy buen cartel a la NFL, ¿no? Su temporada de novato lo convirtió en el personaje que recordamos, ¿no? Porque, pues bueno, en ese año, ya en conjunto, corrió para 1,066 yardas y 15 touchdowns, wow, que fue el segundo mejor número de la liga, ese de esos 15, ¿no? Además, fue el líder en la liga con un promedio de 5.3 yardas por acarreo, ¿no? Realmente, Icky Woods lo hizo súper, súper bien en el 88. Durante esa temporada, sus actuaciones destacadas incluyeron 5 juegos de más de 100 yardas y 5 juegos de múltiples touchdowns, ¿no? O sea, de 2 o más, pues. Por ejemplo, contra los Jets corrió 139 yardas en 30 acarreos y 2 touchdowns. A los Steelers les corrió 110 yardas en 10 acarreos y 3 touchdowns. Wow. Hacia la semana 13 y hacia el final, eso también es importante, ¿no? Fue muy en progresivo. Sus mejores partidos vinieron en las últimas semanas. Esto contra Pittsburgh fue en la semana 10. Luego en la 13, contra los Bills, 129 yardas en 26 acarreos, ¿no? Luego, en la semana 14, contra San Diego, y 3 touchdowns contra los Bills. En la semana 14, o sea, la semana siguiente, contra San Diego, 19 acarreos para 141 yardas y 2 touchdowns, ¿no? Y en la última semana contra Washington, 115 yardas en 18 acarreos, ¿no? Estas actuaciones, a final de cuentas, pues le acabaron valiendo que los votantes lo nombraran al segundo equipo All-Pro de ese año. Pasan a playoffs los Bengals, ¿no? Y además de los 3 partidos, mejor dicho, además de los 2 partidos y el Super Bowl, o sea, con los 3 juegos de playoffs, ahí sumó 307 yardas en 72 acarreos y tuvo 3 touchdowns en la postemporada, ¿no? Obviamente fue parte importante del éxito para que los Bengals estuvieran hasta el Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Luego de ahí, su actuación, pues en el Super Bowl y demás, a pesar de que pues, perdieron los Bengals en ese momento contra los 49ers en aquel legendario momento que recordamos de Montana y demás, pues Woods ya estaba en el centro de la atención de todo el mundo, ¿no? Con esas actuaciones al final de la temporada, playoffs y demás, decías, pues, Icky Woods, además un ícono que baila padre, pues, entretenido, ¿no? O sea, creo que pues tenía todo para convertirse en la siguiente estrella de la liga, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues resulta que después de esa temporada de ensueño, en total jugó 21 partidos más en temporada regular y 2 más en playoffs. No, perdón, 2 más en playoffs en los siguientes 3 años. Ajá.
Ok.
El año siguiente de ese Super Bowl, todo empezó por problemas de lesiones, ¿no? Tuvo una lesión en la rodilla desde la pretemporada que medio arrastró y finalmente en la semana 2 queda fuera por el resto del año con una ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, pues ahí solamente con esos dos partidos, pues tuvo 94 yardas en todo el año. Al año siguiente no llegó ni a 300 en 1990, 268 fueron las que juntó, habiendo jugado además 10 partidos, en 1990, ¿no? En 10 juegos, 268 yardas. Y para 1991, que ya fue su último año en la liga, registró solamente 36 acarreos para 97 yardas y 4 touchdowns, ¿no? Terminó su carrera al final con 1,525 yardas terrestres, lo cual no suena tan mal, pero si piensas que 1,066 vinieron en esa temporada de novato,
es pues, su bronca.
Entonces eso te hace pensar que pues en realidad sí que fue un one hit wonder, ¿no?
De temporada, pero sí. Y es más, es súper famoso. Entre los aficionados de los Bengals sigue siendo súper famoso.
Sí, súper, súper famoso.
Es más, de esas figuras como históricas de los Bengals.
Uh-huh. Es que sabes que tiene un montón de récords. O sea, estos números que les dije, sobre todo en playoffs, se mantuvieron hasta hace, ¿qué? 4 o 5 años. O sea, seguían vigentes los récords de Icky Woods, del buen desempeño que tuvo tanto en temporada regular como en postemporada, sobre todo, ¿no? El número de yardas en un solo partido de playoffs, número de anotaciones en playoffs, o sea, sobre todo los números de playoffs, se siguieron siendo récords de los Bengals por mucho, mucho tiempo. Creo que tuvo que llegar Cedric Benson en aquellas épocas para empezar a romper los récords de Icky Woods, porque antes no había mejores actuaciones en la historia de la franquicia que esa única temporada en la que Icky Woods dominó.
Eso habla muy, muy mal de la franquicia. Seamos sinceros.
Sí.
Porque, que te cuento, si un one hit wonder es como tu jugador legendario, tienes un problema bastante severo ahí en la posición. Bueno, hablando de jugadores que otra vez también de repente tuvieron como un gran, gran momento en su primer año de NFL y luego simplemente pues las cosas no se dieron. Y ahí hay como un par de asuntos que se pueden debatir. Pues, ¿qué te parece si platicamos de RG3?
Otro caso de esos, ¿no?
El novato sensación. Esa es una historia increíble. RG3 era buenísimo en la universidad. Era un jugador muy, muy espectacular con la Universidad de Baylor. De hecho, fue el primer jugador de esa universidad en ganar un Heisman. Y eso ya es un premio pues, claro, importante.
Sí, sí, sí.
Nada más para dar una idea. En su carrera colegial lanzó para 10,366 yardas, con 78 touchdowns por apenas 17 intercepciones. O sea, esos números descomunales así en el colegial. Sí. Además de que sumó 2,254 yardas por tierra, con 33 touchdowns. Era una máquina, era una amenaza dual, RG3. Precisamente por eso lo veían como el segundo mejor prospecto para ese draft. Uh-huh. El primero era Andrew Locke, que Exacto. era un prospecto generacional, en palabras de los expertos. Uh-huh. Entonces, pues, RG3 se veía como la segunda mejor opción, y curiosamente, el equipo que estaba en el segundo puesto del draft eran los Rams, que ellos dijeron, no, pero pues no necesitamos un quarterback, porque pues acabamos de seleccionar al futuro, a Sam Bradford.
Que puede mal ir sal, ¿no?
¿Por qué necesitaríamos un quarterback si tenemos a Sam Bradford?
Exacto, sí, sí, sí.
Entonces dijeron, vamos a buscar un equipo que pague mucho, 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 tres muchos, por esa selección. Y encontraron a Washington, que literal les dieron... Pues por cada mucho les dieron una selección de primera ronda. De verdad. Les dieron, fíjate, las tres de primera ronda del 2012, 2013 y 2014, más una de tercera del 2012 para poder subir al segundo puesto global y tomar a Robert Griffin. O sea, eso de empeñar el futuro estuvo más que aplicado con Washington en ese año.
Sí.
Eso sí, el primer partido de RG3 como profesional era como de ya cobramos todo lo que necesitábamos. Fue en el Superdome contra los Saints. Me acuerdo perfectamente de ese juego. Completó 19 de 26 pases para 320 yardas y 2 touchdowns en la victoria de Washington sobre los Saints por 40-32.
Además, high scoring, o sea, sí, todo, claro, claro. Todo era maravilloso.
O sea, le ganó un duelo de pistoleros a Drew Brees en su primer partido profesional.
En el Superdome.
En el Superdome, o sea. Fue nombrado jugador ofensivo de la semana en la Conferencia Nacional. No el novato, el jugador ofensivo de la semana. Sí, marcando la primera vez en la historia que un debutante en la NFL ganaba el premio al ofensivo de la semana. Además de que fue el novato ofensivo de la semana, obviamente. Para la semana 4 vuelve a ganar el premio al ofensivo, al novato ofensivo de la semana, ya el novato ofensivo del mes. Lo conmocionaron en la semana 5, pero luego regresó en la 6 contra los Vikings, que tuvo aquella escapada de casi 80 yardas cuando se escapó corriendo. Sí. Una cosa legendaria. Total que bueno, ya después de la semana de descanso, era tanto la RG3 manía en Washington que los compañeros lo nombraron co-capitán.
Ya, de plano. Así
ya, tienes, o sea, medio año ya te ganaste
la Exactamente, capitán. Tienes medio año en la franquicia y ya eres capitán.
Ya. Total que pues, después se tuvo un partido que contra los Eagles, que gana 31-6 Washington. RG3 lanzó 200 yardas y 4 touchdowns para un rating de 158.3.
Rating perfecto.
Rating perfecto. Siendo el jugador más joven en la historia en marcar un rating perfecto en la NFL.
No, pues.
El problema es que, pues.
Todo bien, ¿no? Hasta todo el momento. Muy bien.
Hasta la semana 14. Donde viene una lesión en la rodilla que decían que era un esguince del ligamento cruzado lateral. Y ahí quedó. De hecho, en aquella época, otro novato que estaba ese año con Washington, que era Kirk Cousins, tuvo que entrar en el lugar de RG3 un par de veces. Y estaba Washington ganando, y total que al final ganaron la división porque jugaron contra Dallas en la última semana y RG3 jugó súper bien. Y pues súper padre y todo. Y les toca recibir en casa a los Seattle Seahawks. Y ya se sabía que venía mal de la rodilla. Ese es un punto importante. Les digo, fue un one hit wonder en gran parte porque Mike Shanahan dijo... ¿Qué puede mal ir Sal si lo ponemos a jugar lastimado? Pues, ¿qué salió mal? Que se reventó el ligamento anterior cruzado en ese partido. Washington perdió el encuentro. Y tristemente, pues, tuvieron que operar ese mismo enero, acabando la temporada, lo operaron, para recuperar los dos ligamentos. El lateral cruzado y el anterior cruzado. Cuando un jugador que depende de sus piernas tanto es operado de una rodilla... Las cosas salieron ya muy mal.
Además, prácticamente se le reconstruyeron, ¿no? O sea, porque no era un ligamento, eran dos.
Los dos.
Sí, me acuerdo muchísimo de ese juego, esa posición imposible así que tenía con la rodilla mirando hacia un lado y el resto de su cuerpo hacia el otro. Ah, horrible.
Cuando realmente decían, y yo más me incluyo, ¿podías haber dejado a Kirk Cousins en ese partido? Sabiendo que básicamente ibas a perder el juego, pero preservabas al quarterback del futuro para los siguientes años.
Es que ahí es donde entra muchas veces este debate que siempre menciono, que es la mentalidad de head coach versus la mentalidad de general manager. El head coach quiere ganar y quiere ganar hoy, ¿no? No sabe más allá, ¿no? El general manager tiene que preocuparse por todo el panorama y ver más allá del hoy, ¿no? Entonces, pues, Mike Shanahan dijo, ¿quién me da mejor posibilidad? Pues Robert Griffin, ve cómo ha venido jugando, ¿no? Entonces, vamos a meterlo, ¿puedes? Sí, coach, ¿qué te va a decir él? ¿Qué te va a decir? ¿Ay, no me duele? No, pues,
¿no? Lo peor es que, bueno, después de eso, nunca fue el mismo y nunca volvió a ser el mismo, tristemente. En el 2013 jugó 13 partidos y Washington se fue con marca de 3-10 en esos juegos. 2014 jugó 9 partidos y Washington se fue, bueno, 7 como titular y se fueron 2-5. Sí. Para el 2015 ya ni siquiera lo activaban, ya estaba en la banca como tercer quarterback, atrás de Kirk Cousins y Colt McCoy, imagínate nada más. Y de hecho dicen que en aquel año jugaba como el safety del equipo scout.
Ya de plano, encontrando la utilidad, ¿no? Así de,
a ver. Para que hiciera alguna cosa. En 2016 lo dieron de baja. Pasó a Cleveland, tuvo 6 partidos con marca de 1-5, lo dieron de baja, no jugó en 2017. En el 18 pasó con los Ravens para ser el tercer quarterback atrás de Joe Flacco y de Lamar Jackson. donde se mantuvo ahí hasta el año pasado como suplente ahora de Lamar Jackson, pero pues tuvo ahí uno que otro partidito de repente jugando. La verdad es que nada, nada muy espectacular. Y al final, pues parece que se va a retirar este año. Por ahí dicen que puede ser analista y que es muy buen analista de televisión. Okay. De hecho, dicen que es nivel Tony Romo.
Ah, ¿de plano? Fíjate.
Dicen que están peleando por sus servicios dos cadenas de televisión como comentarista. Y si se retira en este momento, se va a retirar con marca de 16-26 como titular. Okay. Y de esos 16 victorias, 16 triunfos, 9 vinieron en el sueño de novato.
Más de la mitad, ¿no?
Más de la mitad de sus victorias vinieron en su primer año. Después de eso, todo fue, ¿verdad?, cuesta para abajo, y queda clarísimo que ahí se aplica mucho el hubiera. Si lo hubieran guardado ese partido, pues quién sabe qué hubiera sido de él, pero pues quedó literalmente marcado como un enorme one hit wonder.
Sí, qué temporada aquella 2012, ¿eh?
Un temporadón, de verdad.
Tremendo, tremendo. Recuerdo mucho ese dato que hemos comentado en algunos otros momentos de cómo fue al Cowboy Stadium en ese momento, o ya era AT&T Stadium, en Thanksgiving, y dio un juegazo, le pasó por encima a los Cowboys, así, pero
espantoso. Espectáculos maravillosos en ese primer año, contra los Vikings con la escapada de 76 yardas, contra los Giants. Me acuerdo que Justin Tuck dijo, es que no se puede poner el apodo de RG3, porque es novato, y así como de, Él se debe ganar el premio, el apodo. Después del partido, Justin Tuck dijo, RG3 juega muy bien.
Él mismo, ¿no?
Él mismo le puso el apodo. Entonces, marcó diferencia, señor. Daba la impresión de que podía ser el gran quarterback del futuro. Te puedo decir que algunos aficionados de Washington, como los que hacemos programas los martes a las 8, ya nos veíamos como un quarterback franquicia por 10 años.
Sí, pues es que no era para menos. No era para menos. Era como que respondía a los inicios de este nuevo molde de quarterback muy móvil, corredor, etcétera, que contrastaba además con el estilo de Andrew Luck, que con todo lo impecablemente bueno que era Andrew Luck, que no sabes yo cómo amaba a Andrew Luck, de verdad, pues contrastaba muchísimo, ¿no? Y también era súper eficiente, ¿no? Estaba bien interesante. Pero bueno, ahí quedó la anécdota de un solo buen año, ¿no? Igual que le pasó a nuestro siguiente caso, que un poco fue el que nos medio trajo la idea a la mente, porque estuvo presente un poco en los medios últimamente, que es Peyton Hillis. El tipo pasó de ser fullback a ser una superestrella, ¿no? Últimamente lo vimos en los comerciales de Madden, ¿no? Ahí con sus cabritas y todo, ¿no? Entonces, por eso dijimos, vamos a entrarle al tema, ¿no? Entonces, creo que es un obligado en estas conversaciones de One Hit Wonder, porque, pues bueno, como ya lo decía el encabezado, lo primero que hay que decir es que el tipo era fullback, ¿no? Y empezó siendo fullback desde la universidad. Él jugaba en Arkansas, en los Razorbacks, y cuando subió, en realidad, lo trajeron para eso mismo, ¿no? Para ser un fullback, ¿no? Si piensas que pues, es un fullback, ya tienes que considerar que sus posibilidades de éxito son bajas, ¿no? Pero bueno, él iba contra las posibilidades. En aquel equipo, los Razorbacks, además, estaba bien padre porque era justo cuando compartía el backfield con Darren McFadden y con Felix Jones. Ese backfield de los Razorbacks que estaba bien padre, ¿no? O sea, eran súper rápidos y súper buenos esos Razorbacks de aquel entonces. Resulta que en el draft, los Broncos lo seleccionan en la séptima ronda, ¿no? En 2008. Insisto, pues un fullback, pues es esperado que lo tomes en rondas tardías, ¿no? Pero aún así, lo toman en rondas tardías y se gana la titularidad. Bueno, como fullback, pues, o sea, lo que eso significa. O sea, pues eres el primer nombre en el depth chart en la categoría de fullback, ¿no? No quiere decir que vas a jugar demasiado, pero pues eres el titular, ¿no?
A lo mucho hay dos, pero tú eres el primero.
Exacto, ¿no? Entonces, resulta que durante su año de novato se empiezan a lesionar el resto de los miembros del backfield de ese equipo. Denme un segundo. Se me estaba acabando la pila. Se empiezan a lesionar los otros corredores de los Broncos y entonces llega la oportunidad de convertirse, pues no solo en el fullback titular, sino en el corredor principal del equipo, ¿no? Ahí entonces como que empezaron a pintar bien las cosas para él, ¿no? El problema fue que vino una lesión y quedó fuera de acción las últimas semanas de esa temporada. Y pues bueno, de cualquier manera, estadísticamente le estaba yendo más o menos bien. Sumó 522 yardas, anotó 6 touchdowns y pues bueno, como que se veía como un camino positivo, ¿no? El problema fue que en ese momento fue cuando hacen el cambio de head coach en Denver y llega Josh McDaniels, ¿no? Es ese año que pues, muchos aficionados de los Broncos quieren olvidar, ¿no? Con McDaniels al frente. Y a pesar de que, pues bueno, él llevaba buena inercia, pintaba bien, etcétera, como que McDaniels no lo involucraba demasiado en el ataque, lo mantenía un poco al margen, al grado de que ni siquiera llegó a las 80 yardas totales, o sea, totales, en carrera, pase, y registró solamente un touchdown en toda la temporada, ¿no? La verdad es que no estaba como formando parte de los planes y por eso rumbo a la temporada 2010, los Broncos deciden cambiarlo a Cleveland. El cambio consistía en que los Broncos entregaban a Hillis una sexta ronda en 2011 y un pick condicional de 2012 por no otro que el quarterback de primera ronda, Brady Quinn, ¿no? Los Broncos y McDaniels querían en realidad a Brady Quinn, ¿no? Entonces,
están muy emocionados.
Exacto, ¿no? Pues ese movimiento en realidad fue el que dio paso a la gloria de nuestro ahora protagonista de esta historia, porque pues llega ahí a los Browns y pues también era un depth chart medio poblado, ¿no? O sea, también tenía varios nombres aquellos Browns, no necesariamente grandes estrellas, pero habían varios que estaban peleando por tocar el balón, ¿no? Entonces, resulta que una vez más, como le pasó en los Broncos, sus compañeros que estaban al frente de él en el depth chart se empiezan a lesionar. Además, pronto en la temporada, al grado de que en la semana 3 ya era titular como corredor, ¿no? Entonces, en ese partido de la semana 3, corrió para 144 yardas y un touchdown contra una defensiva de los Ravens que traía un gran, gran nivel en esa categoría, ¿no? Para defender la carrera, ¿no? Ahora, si le sumas las 36 yardas que atrapó, pues, que recibió el balón, en total superó las 180, ¿no? Entonces, y eso fue en su primer partido como titular en Cleveland. Pues, obviamente, explosión, wow, todo el mundo se maravilla con Peyton Hillis, los Browns ganadores de este trade, qué barbaridad. Bueno, pues a la siguiente semana vuelve a superar las 100 yardas por tierra contra los Bengals, ¿no? Y sus actuaciones buenas empiezan a apilar una tras otra, ¿no? Más adelante contra los Pats, impuso marcas personales así en yardas por tierra con 184 y también en yardas totales con 220. Y además le sumó 2 touchdowns, ¿no? Obviamente fue nombrado jugador ofensivo de la semana de la AFC. Y bueno, imagínate que se convirtió en el primer running back de los Browns desde Eric Metcalf en conseguir esa distinción, ¿no? Desde que lo hizo en 1992, ¿no? Entonces, ahí su siguiente gran actuación vino contra Carolina, ¿no? En donde se convirtió en el primer jugador desde Marshall Faulk en registrar más de 130 yardas por tierra con 3 touchdowns y más de 60 yardas por recepción, ¿no? O sea, la temporada de Peyton Hillis estaba ya a niveles, estamos rompiendo récords de históricos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Tremendo, ¿no? A mediados de diciembre tuvo su última actuación de más de 100 yardas contra Buffalo, ¿no? Y ahí ya se aseguró el rebasar las 1,000 yardas terrestres en la temporada y así se convirtió en el primer corredor blanco en lograr rebasar las 1,000 yardas después de que Craig James lo hiciera con los Patriots en 1985. Aquella temporada donde incluso llegaron al Super Bowl los Pats, ¿no? Sí, de bueno estaba haciendo Peyton Hillis en los Browns. Desafortunadamente ahí termina la temporada de los Browns, no llega, no pasa a mayores. Y pues bueno, tras su temporada de ensueño, en aquel año EA Sports, los que hacen el videojuego de Madden, someten la decisión de quién iba a estar en la portada a una votación por bracket, ¿no? Así de eliminación directa, ¿no? Entonces, pues, Peyton Hillis va avanzando, 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 se cuela hasta la final y le gana a Michael Vick.
¿Cómo le ganas a Michael Vick?
Así de víctimas del momento somos, amigo. ¿No? Somos así de víctimas del momento, somos los aficionados a la NFL a veces.
De verdad que sí.
Y pues le termina ganando y aparece en la portada de la edición 12 del Madden, Madden 12 se llamaba. Uh-huh. Y pues a partir de ahí su producción se fue a pique completamente. Primero el siguiente año aplicó la misma de Timmy Smith, así de, pues ahora quiero contrato nuevo, ¿no? Estuvo dentro y fuera de la alineación, ya sabes, no hizo hold out, pero hizo esto que se conoce como hold in, ¿no? Que pues, sí, aquí estoy, pero pues en realidad cualquier pretexto lo uso para no jugar y, ay, ahora me lastimé aquí, ahora me duele acá, en realidad no estaba muy presente, de hecho, llegó a poner argumentos tan ridículos como, es que tengo faringitis, coach, no voy a poder jugar, ¿no? Así, ¿no?
Sí, es que uno grita mucho cuando corren.
Exacto, ¿no? Entonces, al final ese año, con trabajo superó las 700 yardas totales y tuvo solo 3 touchdowns. Obviamente, para el año siguiente salió del equipo de inmediato en la agencia libre y se fue a Kansas City un año. Ahí fue backup de Jamal Charles y... Uh-huh. No llegó ni a las 400 yardas totales y registró un solo touchdown, ¿no? De ahí se fue a Tampa Bay. En realidad ahí no tuvo ni un solo toque de balón. Y de ahí se fue a los Giants, donde estuvo 2 años más. Y fíjate, combinados esos 2 años, le sumaron 545 yardas totales y 2 touchdowns. Básicamente para 2015... O sea, 4 años después de el apex de su carrera, si es punto más alto, anunció su retiro del NFL y dijo, ahí nos vemos. O sea, básicamente tuvo un buen año y se acabó. Fue la portada del Madden, recibió millones y millones por endorsements y listo. ¿La maldición de Madden? No sé.
Pero bueno, no sé. Creo que más bien, como dices, fuimos víctimas del momento, nos dejamos llevar por la emoción de ese buen año, que realmente fue más pues, casualidad que otra cosa, pero bueno, es gracioso, y es una cosa que le pasa principalmente a los Browns, o le pasaba a los Browns, de verdad. Exacto. Era ese tipo de historias que decías, es que eso le pasa a los Browns, de verdad, y para que veas que eso le pasa a los Browns, y nomás le pasa a ellos, la siguiente historia... También es un jugador de los Browns. Porque vamos a hablar de otro que, de verdad, cuando mencionamos a Peyton Hillis como estos One Hit Wonders, otro nombre que se nos vino a la mente de inmediato fue Derek Anderson.
Por supuesto. Fue una cosa espectacular en 2007, ¿no?
Fue impresionante. Mira, Derek Anderson, vamos a empezar por decir,
venga,
que fue una selección de sexta ronda en el 2005 por los Ravens. Y lo dieron de baja en empezar la temporada. O sea, simplemente lo tomaron a ver qué pasaba. No pasó nada. La buena noticia es que ese mismo día, cuando lo dan de baja, meten la solicitud por él, los Browns, en el proceso de waivers.
En el waiver,
ajá. Se lo otorgan a ellos. En el 2005, se pasó su temporada en la banca detrás. Digo, es difícil vencer a jugadores como Trent Dilfer y Charlie Fry.
Ok. Pero,
pues... Él tenía que aprender detrás de los expertos, como Dilfer y Fry. En 2006, ya nada más estaba Charlie Fry, y pues empezó a titular Fry, al final se lastimó, y pues tuvo que entrar ahí a jugar el buen Derek Anderson. En su segundo partido como profesional, entra en la segunda mitad contra los Chiefs. Lanzó 2 pases de touchdown para Steve Hayden, con lo cual ayudó a los Browns a desmontar, a remontar una desventaja de 28-14 para empatar el partido y ganarlo en tiempo extra.
Bien.
Empezaba la leyenda de Derek Anderson.
Claro.
En automático. En 2017, Derek Anderson ya estaba como camino a ser la gran estrella de la ciudad. Había empezado como titular Charlie Fry en la semana 1, pero le fue de la patada contra los Steelers en su primer partido, y de hecho, pues ya después del primer cuarto ya estaba fuera del campo, y entró Derek Anderson, y para acabar de asegurar que él iba a ser el titular, 2 días después de ese partido contra Pittsburgh, mandando a Charlie Fry a Seattle.
Así, o sea, así ya. De convencidos estaba.
Entonces, pues queda Derek Anderson como titular, y en su primer partido ya oficialmente investido como el titular, lanzó 328 yardas y 5 touchdowns contra los Bengals.
¡As! ¡No manches!
Tenían siglos, creo que desde Bernie Kosar no había una actuación tan buena a los aficionados de los Browns. Entonces ya te imaginarás cómo se pusieron las cosas. Ese año además le ganaron 2 veces a los Ravens, que para los Browns es un asunto muy, muy particular. El ganar a los Ravens. Algún día les contaremos toda la historia. Les hemos dado como parte de la historia de este odio entre ellos. Un día les contaremos la historia completa. Y bueno, los Browns acaban la temporada 10-6. Pero hablamos de los Browns de principios de los 2000, o sea, de verdad, era un equipo que era regularmente muy malo.
Exactamente, apestaban bastante.
Terminar 10-6 era casi ganar el Super Bowl para cualquier otro equipo.
Sí.
Y la marca del equipo con Derek Anderson como titular fue 10-5. Porque pues como el primer partido lo puso Charlie Fry, pues se le marcó en la derrota. Derek Anderson lanzó 29 pases de touchdown por 19 intercepciones. Números muy buenos para cualquier quarterback de Cleveland. Fue elegido como jugador alterno para el Pro Bowl. Pero como Tom Brady no pudo ir por una lesión, pues él fue. Y oficialmente fue Pro Bowler. El único de su carrera.
Esto fue en 2007, ¿no habrá sido entonces cuando Tom Brady fue al Super Bowl y por eso no fue? No sé, ¿fue 2007
No, no me acuerdo no me acuerdo cómo estuvo, pero...
El chiste es que era Tom Brady el bueno.
Y no fue.
¿No fue? Derek Anderson, por favor, pase usted, ¿no?
Yo me acuerdo después de esa temporada, ya todo mundo apuntaba a los Browns como el siguiente gran equipo en ascenso. Derek Anderson era la revelación de quarterback, iba a ser de los próximos grandes quarterbacks del NFL, y el 2008 fue todo menos eso. Ahí te va. Empezó como titular, Derek Anderson. Para el 3 de noviembre ya le habían mandado a la banca y estaba como titular Brady Quinn.
Ya mencionado también. Ya lo mencionamos.
Eso fue el 3 de noviembre. El 23 de noviembre, Derek Anderson retomó el puesto titular. 2 días después oficializaron que Brady Quinn quedaba fuera de la temporada por una lesión. El 30 de noviembre, o sea, 5 días después, Derek Anderson también se lastima y queda fuera por el resto de la temporada. Y termina siendo titular en los últimos 4 juegos Ken Dorsey. Y los Browns terminaron con 4-12.
O sea, regresaron a la normalidad, ¿no?
Y regresamos a la programación habitual. Mil Exacto. gracias. Lo de hecho fue un accidente. Perdonen las molestias que eso ocasionó. En 2009, pues volvió la pelea entre Derek Anderson y Brady Quinn. Cada quien jugó 8 partidos. No logró gran cosa. 2010, ya estaba en Arizona. 2011, estuvo con los Panthers. Jugó 4 partidos con ellos. De 2011 a 2017 estuve ahí con ellos, con los Panthers. En 2018 pasó a los Bills, donde fue titular 2 partidos. Total que su carrera fue un ir y venir después de esa gran temporada, y se termina retirando con marca de 20-29 como titular. Y ganó 10 partidos en el 2007.
20-29, y la mitad de sus victorias vinieron en el año 2007. De...
Total que pues... Es otro maravilloso ejemplo de las cosas que nomás le pasaban a los Browns, de verdad.
Derek Anderson, esa temporada de los Browns, de verdad, a todo mundo tomó por sorpresa. O sea, en aquel entonces recuerdo el receptor principal era Braylon Edwards, ¿te acuerdas? El 17. Sí, tremendamente bueno, o sea, un año que nadie podía creer de los Browns.
De Derek Anderson para Braylon Edwards, la dupla perfecta de los Browns.
Exacto. Sí.
Pues así quedó. Y fíjate. Por acá hace rato, en los comentarios, alguien decía que la historia para decir güey va a tener que estar como muy legendaria, tomando en cuenta todo lo que hemos estado contando en este momento.
Ajá.
¿Y sí?
Sí, no defrauda.
Es más, cuando les platiquemos la historia para decir güey, van a decir todo lo demás es la cosa más normal del mundo. Y ahí va. Como saben, la NFL está ahorita en el tema de la vacunación de los jugadores y de los coaches, y ya la liga sacó incluso los protocolos para los que están vacunados y para los que no están vacunados. Uh-huh. Los que están vacunados básicamente están de regreso a la normalidad. Pueden convivir entre ellos, pueden comer juntos en el comedor del equipo, no tienen que usar cubrebocas, se pueden ir a su casa y regresar el mismo día, regresando del viaje, pues se pueden ir a su casa, pueden presentarse con el equipo. Todo bueno, está maravilloso. Los jugadores que no están vacunados tienen todas las limitaciones del año pasado.
Así porque, es.
Pues, uh-huh. Si no estás vacunado, pues ¿cómo vas a tener derechos de jugador vacunado? Entonces, sí.
Parece lógico el pensar, pues, si no estás vacunado, estás en riesgo y nos estás poniendo en riesgo a todos los demás, ¿no?
Sí.
Básicamente, ¿no?
Y bueno, pues, esto no le ha venido muy bien a algunos jugadores que no están vacunados y que no se quieren vacunar, que han protestado de muchas maneras, diciendo que es una exageración y que no sé qué y que quién sabe cuántos, pero nada, nada como Cole Beasley. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad, esto es... Cole Beasley, el receptor de los Buffalo Bills, decidió sacar, bueno, hizo como un comunicado que básicamente fue en las notas de su teléfono y nomás le tomó el screenshot, esto todo mal cortado, con que se veía la fecha, el número del contra que da de pila y todo. Nomás lo subió así a su cuenta de Twitter y puso a quien le interese. Puso Public Service Announcement. Y básicamente se aventó el rant más extraño de la historia, porque aparte era como un debraye sin sentido de parte de él, así como de, que no estoy vacunado y no me quiero vacunar, ¿y por qué me van a obligar a vacunarme?
Es que sí, como que como le iba saliendo la idea, lo iba tecleando. Sí, y le dio screenshot, ya. O sea, no le dio una leídita después.
No. O sea, esa parte de editar las cosas y... Bueno, ya ni hablar de referencias en formato APA, porque pues ni acabo.
Exacto, sí, no, bueno.
No, horrible. No, de verdad, así como peor que te puedo contar. Uh-huh. Total que en su carta, vamos a decirle así, su nota que escribió, dijo que pues a él no le interesaba, que él no se iba a vacunar, y básicamente dio a entender que no va a seguir el protocolo de la NFL. Porque eso dio a entender. Uh-huh. Y rescaté, me di a la tarea de volver a leer este maravilloso texto. Ajá. Para rescatar algunas de las frases más bonitas de esto, ahí te va. Dice, estaré en público, o sea, va a salir a la calle sin cubrebocas, sin estar vacunado. Dice, y si les preocupa encontrarme, pues aléjense de mí o vacúnense.
Porque es su problema, no mío.
Porque, ¿no? ¿Por qué me tengo que vacunar yo?
Exacto.
Vacúnense todos los demás para que yo no me tenga que vacunar. Luego, esta es muy buena. Podría morir de COVID, pero prefiero morir viviendo. De verdad, o sea.
Prefiero morir viviendo. Cole Beasley.
Cole, ¿no? Beasley
2021.
En fondo negro, con letra cursiva.
Exacto, así. Exacto.
Prefiero. Podría morir de COVID, pero prefiero morir viviendo.
Prefiero morir viviendo, es tremendamente bueno.
Es como eso de antes de morir, prefiero la muerte.
Exacto, ándale, muy similar.
Muy similar. Luego dice, en su argumento de por qué no se va a vacunar, dice, es que a mí no me ha dado COVID. Entonces, ¿por qué tomaría medicamentos para una pierna que no está rota? Pues para prevenir que se rompa.
Sí.
Ajá. O sea, de verdad es así como de... Una cosa que de verdad, terrible. Y luego dice, prefiero arriesgarme con el COVID y construir mi sistema inmune de esa manera.
Ok.
O sea, de verdad, es como... Es que pues la vacuna lo que hace es construir tu sistema inmune para que no te mueras de eso.
Es como pensamiento como medio, como de la Edad Media o algo así.
Por supuesto.
¿No? O sea, de pues como no sé de eso, pues no le hago caso, ¿no? O como no me ha dado, pues ni ha de existir o algo así. O sea, como estos argumentos. Además, me acuerdo de otros que decían, hombre, yo prefiero comer sano y tomar agua y no sé qué para... ¿Neta? O sea, te vas a poner Lonol en tu fractura, ¿no? O algo así. O sea, ¿no?
Pues como dice Cintia aquí en los comentarios, pues que juegue sin casco, no se ha lastimado la cabeza.
Exacto.
Porque, pues, ¿por qué usar casco si no te has lastimado la cabeza? No tienes una conmoción cerebral. Exacto. Pareciera que sí, por cómo habla.
Es una piensa. Muy buena lógica, ¿eh? Esa. Exacto.
Y en los casos, muchos, alguien dijo, bueno, si le ofrecías a Cole Beasley una inyección que evitara que te lesionaras, sería, todos se ponían en fila para que te las pusieran. Porque las vacunas hacen básicamente prevenir una enfermedad.
Exacto.
Y luego, para rematar, fuera de su declaración, como dos tweets después, ya como que siguió con su conversación, dijo, es que no puede ser que la gente ahora le haga tanto caso a esa cosa de la ciencia. ¿Dónde quedó la fe en Dios?
Ok.
Mejor que pase lo que Dios quiera. Pero pues si es un tema de salud, no sería tan padre, ¿no? Como decir, pues que pase.
Pues sí, híjole.
De verdad fue...
Está delicado porque sí. O sea, ya cuando empiezas a mezclar esas cosas, así de no, y que pase lo que Dios quiera, y que por qué confían en la ciencia, pues ya, o sea, te metes en el sistema de creencias de la gente y puedes entrar a territorio peligroso. Pero pues... O sea,
yo entiendo, y a fin de cuentas, el mismísimo Albert Einstein decía que él creía en Dios. O sea, a fin de cuentas, la ciencia no está peleada con la religión, pero...
Ese es mi punto.
Exacto. Vas a ocupar la ciencia para salvar a la humanidad y para evitar problemas. Y las vacunas son básicamente eso. Uh-huh. Y de verdad es que es increíble. Y dicen, sí, se llevó de calle el día. Pues sí, por supuesto, se llevó de calle el día. Todo lo que les contamos no te hace decir güey, como te hace decir güey las declaraciones de Cole Beasley. De verdad, o sea, es increíble la manera en como desvarió. Aparte dijo, y si me acaban multando y pierdo todo mi salario, pues ni modo.
Prefiero jugar gratis este año, ¿no?
Yo no juego por dinero. Pues okay. Si sigue con esa declaración, pues yo creo que va a acabar pues no jugando en la NFL, porque como los Buffalo Bills, te tienes que considerar, de verdad, ¿qué vas a hacer con un cuate así? Que de entrada te está anunciando que no va a seguir protocolos, de verdad, y que puede poner en riesgo a un montón de personas, e incluso toda una operación de fútbol americano. Entonces...
Es un problema, ¿no? Ese es uno de los más grandes, creo yo, porque justamente si dijeras, bueno, es una decisión que solo te afecta a ti, pues date, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero el problema es que está arriesgando todo el mundo. Eso es lo malo.
Y lo mejor es que dos días después los Buffalo Bills anuncian que van a tener aficionados en el estadio bajo la única condición de que estén todos vacunados. Okay. O sea, el único güey que no va a estar vacunado bajo ninguna manera en ese lugar es Cole Beasley.
Exacto. O sea, ni como aficionado va a poder entrar.
No podía entrar a ver el partido.
Exacto.
Entonces, de verdad, ya mira, hay propuestas de que se haga un sticker para los All Pro de acá del canal. Exacto. De Cole Beasley antivacunas.
Estaría bueno.
Ahí vamos a pasar la propuesta al departamento correspondiente, pero de que nos hizo decir güey desde ese mismo instante, y todo mundo dijo güey en ese momento, de verdad.
Exactamente. Sí,
¿qué
sí,
más
sí.
podemos decir?
Se dejó fuera a Clark y
No, no, no.
Traer su una UCI, ¿no? Para su defensa personal, ¿no?
Eso suena lógico. Suena como lo más normal. ¿Quién no va a tener una UCI para protegerse? Por supuesto que la vas a tener. Porque el otro está más loco.
Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, pues qué cosa.
Ahí quedó.
Ahí quedó la historia para decir, güey, de esta semana y también el show de esta semana, que estuvo bastante divertido. Muchísimas gracias, Mike, por venir por acá a contar buenas historias. Gracias a todos los que nos vieron en vivo también y a los que uh-huh. ven esto también un poco después, diferido. Ya saben que también pueden descargarlo en formato podcast en su plataforma de confianza. Suscríbanse a este canal. Vamos a seguir creciendo este asunto. Si les gusta y si les parece buena idea, también pueden hacerse miembros de la comunidad de YouTube para que tengan acceso a estos ya mencionados stickers, para que tengan acceso a contenido extra. Mañana regresa la NFL de nuestros papás. Y pues bueno, no se pierdan el resto de la programación que vamos a estar teniendo. Ya estamos empezando a tocar temas de fantasy, cosas por el estilo que ya se empiezan a poner interesantes, ¿no? Síganos en las redes sociales, acá arriba aparecen. A nosotros, las personales, y pues nada, Mike.
Pues disfruten este periodo de off-season, ya estamos cada vez más cerca de la temporada, y en lo que eso llega, pues va a haber contenido acá en Primero y Diez, y cada quien desde nuestros respectivos uh-huh. espacios estaremos haciendo cosas para tratar de aligerar esto, uh-huh. porque yo la verdad sí prefiero morir viviendo.
Exacto. Si me voy a morir, prefiero morir viviendo.
Sí, con si eso, prefiero morir viviendo.
Con eso nos despedimos. Hasta la próxima.
Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.